En este programa no queremos platicarte sobre todo lo hermoso de la maternidad y los mejores tips para tu bebé. Aquí hablaremos sobre aquello que nadie te cuenta y que a veces te hará querer salir corriendo. En este espacio daremos voz a todas las que nos hemos sentido una mala madre. Mala madre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana Lozada y como siempre es un gusto platicar con ustedes en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy, con un enorme placer de estar platicando con la doctora Betty Perullero Olvera sobre un tema que me encanta y que ahorita van a ver porque vale mucho la pena que se queden con nosotros a escuchar todos sus grandes consejos, porque Betty es médico cirujano con diplomado en nutrición clínica, medicina antienvejecimiento, medicina estética y experta en ozonoterapia, con 37 años de práctica médica, pero sobre todo mamá de 2 hijos y abuela de 3 nietos, así es que pues con toda la experiencia, yo digo, maravillosamente combinada de mamá, pero con el respaldo científico de haber estudiado medicina y que nos pueda compartir justamente todos estos mitos, todas estas creencias que a veces pues nos causan mucho conflicto como mamás. Betty, buenos días, ¿cómo estás?
Adrianita, qué gusto poder acompañarte en esta aventura para poderles compartir a todos los escuchas que realmente hay muchas cosas que sí podemos hacer sin miedo para poder crecer.
Exacto.
A nuestros hijos, a nuestros nietos, ahora que estoy en esa etapa de ser abuela, una superabuela que así me percibo.
Ok.
Estoy superabuela, pero no por la cuestión de que sea yo excelente, sino porque corro, voy, vengo para poder cubrir todas mis metas y mis facetas de trabajo.
Perfecto,
bien,
claro
que
sí. Abierta
que podamos platicar.
Pues cuéntame, Betty, sobre todo, fíjate que hay varias cosas que a mí me encantaría platicar contigo, de hecho, ojalá y este sea uno de varios episodios, pero especialmente creo que como mamás, sobre todo las mamás primerizas, de pronto uno se adentra en un mundo nuevo y empiezas a descubrir que hay miles de cosas que ignoras desde el embarazo, pero sobre todo cuando nace y tienes una criaturita en brazos, indefenso, y entonces pues lo primero que corres es a que te ayude tu mamá, si tienes la fortuna de que esté cerca de ti y te apoye, tu abuelita. Pero dentro de todo ese mundo hay muchos mitos, creo yo, que se van heredando de generación en generación y que al rato terminan por, en vez de ayudarnos, pues a lo mejor no permitir que nuestros niños se desarrollen correctamente. Y con eso me refiero a, por ejemplo, es que tiene cólico, entonces sóbale la panza con la hierba de no sé qué y dale un tecito de tal. Y hoy afortunadamente hay mucha información al alcance, pero sigue habiendo mucho, o es mucho más fácil acercarte a ese consejo de la comadre, de la mamá, de la abuelita. ¿Cuáles has visto tú y crees que sean como los más comunes de estos mitos de cosas que de veras no solo no ayudan, sino que pueden ir hasta en perjuicio de la salud de nuestros niños?
Bueno, mira, antiguamente los tecitos eran el pan nuestro de cada día para, pues, a ti y a mí, bueno, con una diferencia de edad muy grande, pero nos curaron con tecitos.
Sí, claro.
Y probablemente fuesen buenos. ¿Qué pasa? Hoy día, desde los cultivos de estos tés, que no son los que tuvimos hace 50 años o 60, no van a ser los óptimos, están rociados de pesticidas que tú le vas a dar a un recién nacido. ¿Qué le vas a dar a un recién nacido? Siempre vas a ir a una tienda de productos orgánicos, partiendo desde la base de cómo es el producto que tú le vas a dar al niño.
Uh-huh.
¿Qué tanto beneficio le puedes hacer? Bueno, mira, la farmacia, la farmacología, la farmacéutica se ha empeñado en hacer dosis exactas. Uh-huh. Cuando tú le dices una pizca del té o un puñito de tu dedo, ¿de qué tamaño son tus dedos?
Claro.
¿Cómo lo vas a medir?
Uh-huh.
¿Es cuantificable para una criatura de 3 meses, recién nacido de 3 kilos y medio?
O hasta
mismo,
un niñito de 5 años.
O un niño de 5 años, ¿le vas a dar lo mismo? Uh-huh. ¿Es saludable? Bueno, por ahí hay un refrán que dice, poco veneno no mata, nada más taranta. Muy nuestro.
Sí.
¿No saben qué? Poco veneno sí mata.
Sí, claro.
No debemos de... Primero que nada, los niños no son nuestro experimento. Y las mamás primerizas, en este hijo en el que debutamos, hacemos todas las experiencias posibles, desde la que la bisabuela nos dijo, hasta pasando por la de la comadre, como comentábamos hace un rato. A ver, vamos a hacer caso claro de que hay cosas escritas de muy buenas fuentes, hay muchísima información para que nosotros estemos preparadas antes del nacimiento de claro. los hijos y hoy les puedo decir que de los nietos.
Claro, porque también cambian las tendencias y cambia todo, ¿no? Sí, no yo recuerdo perfectamente cuando tuve la fortuna de ser mamá hace ya varios añitos, 13 para ser exactas, mi mamá me decía, es que hay tantas cosas que han cambiado desde que yo fui mamá y ahora como abuela y veo, y hoy me siento fatal de haberte dado huevo antes del año, pero en ese tiempo no se usaba, sabía.
Y se usaba que el niño comiera huevo.
Y huevo con naranja, además, ¿no? Entonces, y con azuquita, y no es que hay huevo
y crudo.
No,
bueno, en fin, y cosas. Crudo, yo hoy pues, sí. La tendencia pediátrica está en que los niños tienen que pasar sus primeros 6 meses de vida lo más saludablemente posible. Exacto. Y lo más lejos de las medicinas. Uh-huh, a ver, uh-huh. Las medicinas per se son para cuando te enfermas. Claro. Pero si tú permites que este bebecito recién nacido tenga una lactancia materna.
Que ahí ya le vas pasando todas tus defensas.
Ahí le vas
defensas.
A pasar la inmunidad al 1000. Uh-huh. Si tú estás de acuerdo con la Liga de la Leche, que yo hoy la apoyo, que en su momento fui defensora de ella, porque bueno, considero como médico y como madre, que era la única manera de poderle transmitir a tu hijo esa protección claro. extra. Uh-huh. Si tu niño está bien protegido y tú tienes un cuidado normal en balance de alimentación, hasta cuándo le vas a dar al alimentos sólidos, pasando por todas las etapas que el chiquito quiere. Yo no sé si alguna vez tuviste que antaño se les daban jugos a los niños. Uh-huh. Hoy se ha visto que los jugos, y se ha estudiado a lo largo de la historia, que tomar juguitos no es inofensivo. Claro. Porque vamos a llegar a una carga extra uh-huh. de azúcar y va a llegar a nuestro páncreas y vamos a aventar insulina y vamos a hacer en un país en donde tenemos una pandemia gigantesca, si no es que ya sea epidemia de obesidad que repercute en sí. diabetes y en todos los problemas cardiometabólicos que estamos viviendo como nación.
Claro, sí.
Ocupamos un lugar muy importante en gorditos uh-huh. y desde que tenemos un bebé lo vamos a gestar en gordito o en flaquito. Exacto. Ahí lo vamos a hacer. Sí. Si tu mamita le acostumbras poner azuquita o miel, porque al final de cuentas no hace
la
daño.
La miel es natural.
La miel es natural. A ver, por favor, que parte no entiendes de que las cosas son naturales, no
también
hacen
el azúcar es natural, aunque crees? Pasa por un proceso de refinamiento.
Se claro. ha visto, probablemente, si volvemos los ojos 100 años atrás, todo esto era saludable, porque claro. repito, la fuente de origen era diferente era a la que tenemos ahora.
Sí, no teníamos la industrialización de hoy.
Exacto. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿en dónde vamos a topar nuestros ojitos? En que no aquello que diga saludable, sugar free, que por sí. supuesto que no está bien
low
para
fat,
una criatura,
low fat.
No, eso no nos va a venir bien. El niño tiene sí. que comer, tomar agua.
Lo más natural posible.
Lo más natural posible. Sí. O sea, el niño toma agua y si tú le enseñas a un bebé a beber agua, uh-huh. no necesita que le des mielecita de maíz, no necesita que le des miel de abeja.
Por ejemplo, la leche materna no es dulce como si trajera miel, ¿no? Y hay quien a la fórmula, ay sí, pero bueno, y le puedo agregar mielecita.
¿No? ¿Y qué tal choco?
Sí, claro.
Y entonces empiezas a hacer al niño totalmente dependiente a que solo lo dulce lo va a gratificar. Okay. Y para acabarla, le vas a dar los premios, o sea, si no lloras, te la pongo. Uh-huh. Si te portas bien, te comparto. Claro. O sea, no. Todas sí. estas cosas que, así como decían las abuelas, ¿no? Si sigues llorando, viene el coco y te lleva. Sí. A ver, no hay coco y abuela, sí. por favor, vaya al psiquiatra. Exacto. Porque si no, pobres sí. niños, ¿no? Sí. Eso es un mito que tenemos que quitar desde cómo tú vas a programar a tu criatura.
Claro, sí, sí,
la programación que tu mamá hagas con el niño para ver cómo va a alimentarse uh-huh. va a ser el resultado en bienestar que tu criaturita tenga.
Exacto.
Un niño sano, el bebé sano que nace con 3 kilos y poquito, con 50 centímetros de
como
talla,
como el estándar,
uh-huh. es un bebé que viene codificado para tener un estado de salud óptimo. Uh-huh. Tu mamita te vas a encargar de que ese niño tenga resfriados, malestares de panza.
Claro, con los cuidados y con el entorno que le propicias.
Con ese terrible entorno que le vas a propiciar, porque sí. le vas a poner 5 gorros porque...
Eso, qué bueno que mencionas eso, por ejemplo. Decimos, de pronto es una angustia ver cómo las mamás, primerizas sobre todo, apenas hay un pequeño viento, ¿no? Y el niño sale como esquimal, envuelto en 4 cobijas, de estas además de tela polar,
sí, de
dos
telas
gorros,
sintéticas.
Sí, dos gorros, sus guantes y sus calcetines lo más gruesos como para ir al Ártico. Y dices, no está haciendo tanto frío, pero es que es un bebé recién nacido. pues no importa. O sea, no se va a morir de hipotermia un bebé porque estemos a 20 grados, a 16 grados. ¿No?
Él es capaz de compensar su temperatura. Y sí, sería un abuso traer a un niño desnudo por la mitad de la ciudad. Pero si tú lo tapas conscientemente con una vestimenta adecuada en dependencia del área de climática donde tú vivas, ¿qué vamos a tener? Un niño sano que va a sudar y va a poder transpirar adecuadamente. Los bebés son calurosos, los bebés tienen una temperatura mayor que la nuestra. Y yo alguna vez leí, soy fan de Mafalda, definición de suéter, prenda de vestir que la madre le pone al niño cuando ella tiene frío.
Exacto.
Efectivamente.
No, y además hay como una regla no escrita de si tú te pones una pieza para taparte, al bebé le pones dos.
O tres, porque
juras que él es chiquito.
Está chiquito y tiene frío. O sea, sí. Mentira, los niños no tienen más frío que nosotros. Así los niños son hiper, ¿cómo les puedo decir? No son hiperactivos todos, pero su movimiento es 300 veces más grande que el de los adultos.
Sí, por
y
supuesto.
Ese constante movimiento genera un aumento de calor. Por eso los niños comen cada determinadas horas, no comen cada 12 horas, ni hacen ayunos prolongados. Así hay que darles de comer lo que por edad les toca. Yo sugiero que tu mamita primeriza, que estás gestando ese experimento de ser madre con una criaturita recién nacida, lo primero que tienes que hacer es leer de qué se trata la historia.
Claro.
Hoy por hoy tenemos una información que cuando mi madre hizo a bien tenerme, sabes que no existía.
No.
Hoy la tienes en tu teléfono y mientras esperas en la sala del doctor en tu sexta revisión, porque estás en el sexto mes de embarazo, tú puedes enterarte de qué tamaño es tu niño ahí adentro, cuánto mide, cuánto se espera que tenga de latidos cardíacos, y desde ahí vas a tener el entrenamiento de conocer que tu bebé es saludable. Estamos hablando del niño ideal.
Sí, claro. O sea, esto no ya son que casos especiales cuando
y muchos,
tienen alguna cuestión.
Muchos. Ahí, tristemente, yo hubiera querido ser médico nada más de la gente sana para ayudarla y irme con ellos, y por eso es que me enfoqué en la ozonoterapia, porque el concepto de base era gente prevención. Bien, prevención. Desafortunadamente, pues en nuestro país la prevención no existe.
Claro.
Y me toca ver cosas tristes, pero al final del camino, bueno, la base está en que como médico sí he podido darme cuenta que no puedes estarle gestando al niño enfermedades que no tiene.
Y eso es, como dices, parte de la idea, decir, ¿cómo no le transmitimos ideas falsas, no? O decir, si comes helado, te va a dar tos. ¿Por qué? O sea, no tendría por qué darte tos. O una cuestión es, si tú ya traes la garganta irritada, sensible, probablemente no es lo ideal que comas algo frío y estés con cambios de temperatura.
Y si tu mamá y papá le propicias al niño un ambiente tóxico porque los dos fuman y le echan el humo encima,
claro,
el niño va a estar provocándose una alergia constante al epitelio, y seguro que el helado no le va a venir bien.
Claro, pero no es el helado el que te da tos. No,
no
es. Es que sabes que si comes helado, te va a dar tos. Si andas descalzo, te vas a enfermar.
A ver, los niños más saludables son los que se arrancan la ropa, caminan descalzos, se suben a un pasto y se mojan los pies.
Claro.
Y se mojan a placer.
Y además, padrísimo que les permitas la experiencia, que por un lado es súper rica, gratificante, divertida, y si la puedes compartir con ellos, mejor. Salirte un día a la lluvia y mojarte y empaparte con ellos.
Es la cosa más maravillosa.
Claro.
Y es ver todas tus creencias religiosas, si es que se tienen, es verlas realizadas en un ser humano pequeñito, mojándose y riéndose debajo de un chorro
atacada
de agua
de risa,
por
sí.
una tremenda llovizna.
Y no le va a dar pulmonía, ni se va a enfermar terminando el agasajo de lluvia, se echan un bañito caliente,
te
echan
un bañito y no le vas a dar ni aspirina ni nada. El niño
Exacto.
tiene toda la posibilidad
de recuperarse.
En su cuerpo de recuperarse. Tenemos más. Fíjate qué curioso, en el cuerpo es tan perfecto que tenemos todo lo que necesitamos para organizarlos. Desafortunadamente, tu mamá primeriza, al primer síntoma de llanto de tu chiquito, que a ti no te gusta cómo está llorando,
claro, sí.
le hablas 10 veces al pediatra. El pediatra en la vez 11 dice, a ver, ya, dale un
Tempra.
Dale Tempra. Por favor, dale Spaven para alcohólico.
Sí. Dale vitamina C porque crees que se va a enfermar.
A ver, la vitamina C no funciona para las vías respiratorias como tal. Es un excelente antiinflamatorio. Yo trabajo mucho incluso con megadosis de vitamina C para adultos, hago la aclaración, y adultos saludables y enfermos. Pero aquí a lo que voy es, a ver, ese tipo de cosas, las mamás muchas veces, cuando el médico no tiene la claridad de que debe decir no, acepta este soborno muy sutil que mamá
claro.
hace y piden y te exigen un antibiótico por el primer por el primer resfriado.
Sí.
Y a ver, no, los resfriados no se curan con antibiótico.
Ojo. Como cualquier adulto. Es igualito. Un poco de reposo y cuidados líquidos, básicos, hidratación.
Sí. A lo mejor olores, un eucalipto en el ambiente.
Un aceitito
de estos ambiental. Que sabemos. Uh-huh. Eso es muy bueno, aromaterapia, sí. Un masajito en sus piecitos, empezar a estimular estos puntos de drenaje. El niño va a estar bien.
Claro.
Si el niño comió de más, tú comiste un mole, un chile en nogada y le diste pecho, seguro que al bebé no le va a venir bien y le va a dar una diarreíta. Bueno, a lo mejor con agüita, con suero, lo puedes componer. Uh-huh. Y no necesariamente en el primer síntoma le vas a dar un antibiótico ni lo vas a automedicar. Uh-huh. Yo creo que aquí lo interesante sería, a ver, ni la herbolaria, ni la medicina alopática, ni la homeopatía, ni nada de lo que ustedes conozcan como medicina o remedio, se vale la automedicación.
Por supuesto, vamos siempre hay que estar detrás de una recomendación profesional.
Pero totalmente profesional, uh-huh. Porque no se vale que tu mamá, aunque haya tenido 25 hijos, uh-huh. te diga que 5 gotitas de espavén está bien para tu niño recién nacido, ¿no?
Sí, claro.
Porque no sabe cuántas gotas son por kilogramo de peso, uno. Porque uh-huh. será igual el compuesto que el simple. O sea, uh-huh. nos vamos a perder.
Sí.
Y las abuelas o las bisabuelas, desde su más profundo amor, deseo de ayudar sí. y amor infinito, nos van a transmitir este concepto que ha sido históricamente heredado, pero uh-huh. que no es lo que nos conviene para nuestros niños hoy día, ¿verdad?
Claro, seguir esos remedios caseros de darle el atolito de no sé qué. No, digo, yo recuerdo, por ejemplo, también en el caso de la lactancia, que a veces es un tema que uno le sufre, y entonces es, tómate el champurrado de no sé qué para producir más leche, y dices, no, lo que voy a producir es unas caderas.
No, y al final,
¿de qué tamaño?
Al final de la lactancia eres una mamá hermosa, sí. con 20 kilos más, lo que no habías ganado durante el embarazo, claro. y al final del camino esto no le va a ayudar a tu bebé.
O que te recomiendan, toma cerveza para que tengas más leche.
¿Cómo? Que hay que tomar
si todo se pasa por
la leche,
no le voy a dar cerveza a mi bebé.
Probablemente la cebada sea muy buena, pero no para un recién nacido. ¿Qué te parece si las mamás entendemos, o bueno, ustedes que están jovencitas, que hay que tomar 30 mililitros de agua por kilogramo de peso en promedio? Uh-huh. Una persona que pesa 60 kilos tiene que tomar un promedio de 1.800 litros de líquido
en condiciones normales. Si estás produciendo leche, pues
tienes
súbele un
que
poco
tomar
más.
A lo mejor un 50% más, y en claro. vez de ser el 30, ser el 50 uh-huh. mililitros por kilo de peso, y con esto vas a tener claridad, ni que vas a hacer un radiador con hoyo como se uh-huh. ocupa, que tenga uno el bebedero todo el día,
claro.
Pero tampoco se vale, porque al orinar mucho tu mamá vas a eliminar
muchísimos minerales,
claro. sustancias que necesitas para tu día completo,
y pones a trabajar más a tus riñones
y tu riñón lo fastidias, sí. y no es por esto que le vas a dar una mejor leche al bebé si te tomas 5 litros de agua. Uh-huh. Entonces todo tiene que ir en la media, y de verdad, audiencia, yo creo que si estamos en una época en donde la tecnología ya nos rebasó,
sí,
ya tenemos mucho. Toda la información habida por haber y un poquito más, vamos a usarla, pero a usarla en bien de nuestra criatura.
Y de
criatura.
Fuentes confiables, porque por también supuesto. Hoy encontramos de todo, información real, como mucha información falsa, y así como se transmite de generación en generación algunos mitos, también circula mucha información
por
falsa
supuesto.
En la red, en internet, entre los cadenas y todo lo que corre de haz esto, haz aquello.
Se tiene que tener claridad de que la fuente sea científica,
exacto.
cual sea el origen, no importa que sea homeopatía, pero homeopatía de veras.
Uh-huh.
Hay muchos niños, yo conozco infinidad de pacientes
sí.
que han llevado a sus hijos con la homeopatía toda su vida, y sí. está bien.
Sí.
Hay gente que ocupa el naturismo, qué padre. Muchos pacientes, la gran mayoría, México todavía ocupa la farmacia, uh-huh. porque estamos en una posición en la cual podemos aún comprar medicamentos.
No, y habrá media, quien ¿no? se siente más tranquilo, y justamente es lo que decíamos, y es la base de lo que platicamos, de por qué a mí me gusta tocar estos temas, y el propio nombre del podcast. No me quiero sentir mala madre, porque si le doy medicina alópata soy mala madre, porque le estoy metiendo químicos, lo entre comillas.
Habrá necesidad y habrá momento.
Si le doy homeopatía, entonces soy mala madre, porque quizá no le estoy dando lo adecuado, porque no estoy atendiendo a tiempo, o porque le di los tecitos y los aceites esenciales. Es decir, todas las opciones son válidas.
Todas.
Solamente hay que estar consciente en qué momento puedes aplicar una u otra.
Así es, Adrianita. Nada es malo. Recuerden, en la vida no es ni negro ni blanco.
Claro. O
sea, nada es absoluto. Pero básicamente en la medicina, yo percibo a lo largo de estos 37 años de ejercicio que tiene que ser algo personalizado. Uh-huh. Un bebé, mi bebé, no es igual a tu bebé, claro, ni al bebé de allá. Entonces, sí, vamos a hacer claridad. Nuestro niño es único e irrepetible. Uh-huh. Por consecuencia, desde su psique, desde cómo yo le hable, desde cómo yo lo trate, desde cómo yo lo acune. Nunca se queden con ganas de abrazar a un hijo.
No.
Que yo creo que lo
y de cargarlo. No. Por ejemplo, eso, parte de los mitos es...
No si lo cargues porque se embrasila.
Exactamente.
Bueno, si tú quieres tener un bebé embrasilado y estás en la disposición de cargarlo 12 meses... Digo, así como experiencia, yo creo que es fuerte, pero si tú quieres y puedes,
decisión,
hazlo.
Claro.
Tu bebé va a ser un bebé amado que se va a sentir acunado, uh-huh, y va a crecer en muy buena condición.
Y hay grandes beneficios, ahí sí, hasta estudiados por la ciencia,
sí,
de cómo los abrazos tienen un efecto ya a nivel
físico,
psicológico, de todo.
De todo. Entonces, nunca, uh-huh, te quedes con la historia de que tú... Bisabuela te decía, hacemos taco al niño y lo acostamos 4 horas.
Claro, sí.
Aquí los tacos se comen,
sí,
no, no son niños, ¿no? No, entonces,
exacto,
bueno,
sí,
¿qué vamos a hacer?
Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, todavía, yo, de hecho, todavía lo ves en muchos hospitales, sobre todo del sector público, ¿no? Las enfermeras siguen haciendo taco al niño.
Ven,
y de repente dices, ¿qué pasa? ¿De verdad necesita un niño estar como momia?
Pues
o
mira,
puede ser con sus bracitos libres.
Estuvo en el útero 9 meses. Fue creciendo a su ancho, a su gusto. Se movió porque no lo teníamos amarrado de pies y manos.
Exacto.
Era contenido el espacio, sí.
Sí.
Los bebés necesitan contención. No los vas a poner en una cama king size, uh-huh, para que les dé
ruede
aire y ruede. Ni se van a mover, ahí donde los dejes se van a quedar seguramente.
Sí.
Pero la idea de poner una cunita, de poner el todo
Moisés,
este arropo,
uh-huh,
es para contener, para que, uh-huh, el bebé no se sienta perdido en un espacio... que en
enorme,
ese momento es enorme. Pero definitivamente, ¿cuál es el beneficio de hacer limitados sus movimientos? Ninguno.
No.
Tú ve a un hospital de primer mundo en Ciudad de México, en
Europa,
Monterrey,
donde sea.
Los niños están,
¿sí?,
con sus manitos
tapaditos,
con, sí,
normal,
con unos trajecitos muy monos como cotones, que
sí,
están sus piecitos tapados, sus cabecitas cubiertas. Sí, pero no están
hechos,
no estamos en, no, no están hechos tacos, no,
sí,
esta historia creo que es en México.
Igual que él, hay que fajar al,
sí,
bebé porque
el ombligo se le va a salir.
Exactamente, ¿no?
El ombligo tiene su, digo, por supuesto que fue por donde se nutrió todos los 9 meses y es muy importante nuestro cordón umbilical, se le cortó, se le pegó, se va a caer en un determinado,
sí,
momento, y no es cierto que si se llora se le va a botar el ombligo. O sea,
y no es cierto que todos vamos a tener un ombligo igual, así como no tenemos la nariz igual todos.
A ver, si es una cicatriz personal, la vas a tener,
claro,
como mejor se te acomode,
acomode,
como mejor se te acomode, y eso tampoco demerita ni es una seña de que vas a estar más enfermo, más sano, más feliz, más triste.
Por supuesto.
O es una seña como,
sí,
tu ojo bonito, como tu ceja poblada, o sea, tu pelo chinito y el, uh-huh, lacio, bueno,
uh-huh,
así nacimos, ¿no? Entonces,
claro,
estas cosas sí yo creo que tenemos que observarlas con claridad.
Así es. Y además, como dices, informarnos, saber que hay ciertas recomendaciones que sí vienen de 4 generaciones, 5 o 6 atrás, que son súper valiosas, que hay que aprovecharlas, que hay que utilizarlas, que a veces es mucho conocimiento empírico que se ha ido pasando de generación en generación, pero hoy creo que tenemos esa opción de cuestionar y decir, ay caray, este sí, me suena muy raro esto de sóbale la espalda y pásale y que le
pellizquele para que le truenen el empacho.
Eso, por
no,
ejemplo.
Bueno, a uno de mis hijos fue sujeto a tronarse del empacho por la que era esposa de mi abuelo, y tú no sabes qué gracia, y fue aquí en Cuernavaca.
Claro.
Yo, pues, joven, terminando carrera, yo me quería morir, pero...
Claro, cuando te platicó que le tronó...
La tía le tronó el empacho a mi hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ya no me acuerdo, pero al final del camino, pues mis hijos son sobrevivientes de una guerrera loca, que fui yo, y hoy veo a mis nietos y a los más jóvenes, que sean los que tengo cerca, realmente han sido niños sanos, porque...
Uh-huh.
Permitieron ser lo que tenían que ser sin tanta restricción.
Sí, es decir, lo más natural siempre será lo mejor.
Eso,
y natural,
sí,
en el sentido de lo que además a ti te resuena, ¿no? Si tú dices, híjole, a mí me dijeron que lo deje llorar en la cuna hasta que se canse, pero eso
no me
siento bien, me muero de dolor de oírlo llorar, quiero correr a abrazarlo, pero dice la técnica y el libro, no lo hagas. O sea, lo,
sí,
que ese instinto de mamá tiene mucha razón.
Y tiene toda la lógica, y es una lógica matemática, va por arriba de todo.
Uh-huh.
Lo que tú como madre sientas en conciencia y razonadamente, eso será lo primero que hagas con la guía que vas a dar a tu hijo. Recuerden, Las madres nos convertimos en los primeros enseñantes del niño. Uh-huh. Las madres vamos a ser la guía y la y definitivamente el recuerdo más profundo y bien troquelado que nuestros hijos van a tener mañana. Y claro, seguramente lo que hoy yo estoy viendo es crecer a dos nietos despreocupados porque yo fui despreocupada.
Claro, yo, sí, decir, porque además
no me agobié.
Sus papás no traen esta angustia, ¿no? De es que no estés descalzo porque te vas a enfermar, ponte el suéter porque te vas a enfermar, no tomes frío porque te vas a enfermar. No. Y además el estarles repitiendo, yo tengo mucho, la verdad es que esa impresión, ¿no? Si tú le estás constantemente mandando ese mensaje, porque te vas a enfermar, porque te vas a enfermar.
¿Se enferma?
Claro, y además viven con una angustia de, híjole, tal cosa, no porque me voy a enfermar, no comas esto otro porque te vas a enfermar. Claro, hay que cuidar qué hacen y no se puede meter un atracón de chocolate porque sí se va a enfermar del estómago.
Porque es demasiado. Esto, le vas a dar un chocolatito.
Exactamente.
Tampoco es veneno. Uno.
Así es.
Uh-huh. Y el niño te lo va a agradecer.
Ayer o estuvo. Como estos niños demasiado sanos, ¿no? Que la mamá les da absolutamente todo orgánico, que jamás en su vida han probado.
No, imagínate.
Nada de grasa, nada de. Y bueno, pues, ¿dónde están las defensas que le puedes pasar?
Y además tú pones a un niño de estos naturistas puros, estos niños macrobióticos, ponlo en una fiesta del jardín de niños, en donde hay salchichas.
No,
que
pues,
pobrecito, sufre tanto. A mí sí me ha tocado ver casos en que el niño es...
Es que yo no como eso.
Yo no como eso, ¿no? A mí tráiganme mi lechuga y mi aguacate. Sí. Y dices, bueno, pues pobres niños. Yo siento que, repito, los extremos no son buenos.
Claro.
Esta vida se tiene que caminar, es mi personal percepción, a lo largo de ya casi la salida de este mundo.
No, que no.
Una línea media en por donde tienes que caminar para que efectivamente disfrutes, dejes la trascendencia en tus hijos primero, de que nada está prohibido, siempre y cuando ni nada te va a retorcer la cola ni te van a crecer las orejas,
claro,
porque no va a pasar así, mientras lo hagas con cuidado y con conciencia
con
tu mamá. La conciencia y definitivamente sí la educación. Yo no eximo a nadie de que no esté informado porque hoy, desde la
hoy no es pretexto.
No es pretexto.
No, por supuesto. O sea, hoy la información
está.
Se democratizó.
Sí.
Afortunadamente está al alcance de todo el
Así
mundo.
Así es. Todo el mundo podemos ser tan informados o desinformados como nos plazca, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, si en vez de ponerte a jugar con el Face para ver quién está...
Para estar en el chisme.
Para estar en el chisme. Te metes y lees de cuando en cuando un artículo de buena fuente.
Médico.
O un artículo de buena fuente. Hay muchas cosas que te van a nutrir y que te van a ayudar como madre, ¿no?
Claro.
Y definitivamente de las empresas que yo puedo decir que he asumido, pues ha sido la más importante.
Por supuesto.
Ser madre es una empresa, es un regalo que el primero que nada que el cielo te da.
El más retador, pero el más gratificante de todos.
Tiene de todo el ser madre. ¿Y qué creen, señoras? No se acaba.
Sí.
Y se acaba hasta que se acaba.
Sí, claro, no hay, ya no hay devoluciones, no hay retorno.
Y tampoco cuando tienes... Pues igual que ustedes, tuve también 20 años, ¿verdad? Y después 30, y luego 40, y todos los que han seguido. Pero al final del camino, hasta que tú estás despierta en este espacio, vas a ser mamá.
Claro.
Y todo esto que nosotros hayamos hecho, recuerden, las madres hacemos lo mejor que podemos.
Desde el amor.
Desde el amor.
Por supuesto.
Tú haces lo mejor que puedes y no se vale juzgarse. Ayer leí ahí un libro de estos de superación, que a mí me encanta en mis ratos de ocio leer algo. Algo que me distraiga de la medicina.
Sí.
Y caigo en lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Y hablaba de cómo ser menos castigador contigo por lo que tú haces para poder ser una persona de bien, puedes ser un ciudadano de primera sin tener tantas exigencias. Entonces,
claro,
mamás, no somos brujas.
¿Sí?
Hacemos lo mejor que podemos.
Y no somos perfectas. Y queremos ser super mamás, queremos,
no,
pero es imposible lograr.
Hay que aprender a ser imperfecto y disfrutarnos con nuestras imperfecciones.
Por supuesto.
Es mejor que un niño tenga una mamá que se le cayó el biberón cuando se lo iba a llevar porque no le puso la tapita, porque estaba dormida y el niño se aviente la leche, que lo he visto.
Sí.
Eso está mejor a que seas una mamá verdaderamente castrada,
claro,
porque el biberón del niño tiene que ir a 37.5. ¿Qué creen? Un biberón al tiempo, el niño se lo toma igual que si fuera calientito.
Por supuesto. Igual que tampoco tienes que preocuparte de que todos sus juguetes estén perfectamente esterilizados.
¿Desde qué edad?
Porque...
O sea, no.
Exacto. ¿Y dónde le vas a dar esos anticuerpos para que él solito pues, se defienda?
Tiene que tomar defensas del medio ambiente y se las vamos a dar en los juguetes, en la cobijita. Y si el niño quiere chuparse un trapito, vamos a dejarlo.
Exacto.
Él tendrá su porqué. Él sabrá por qué. Digo, yo tengo por ahí alguna historia en donde... alguien chupaba un trapito y la bisabuela le dijo, no, fuchi, nene, es caca. El trapito se llamó caca hasta que no fue a la escuela claro. Y pedía su caca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto, ¿estás de acuerdo en que uno no puede meterse a la cabecita de este, de
que esta maravilla? Son individuos.
Son, sí, no, claro. Son nuestros hijos.
No son extensiones nuestras, no, por supuesto.
Ni nuestros ojos, ni nuestra nariz. Nosotros quisiéramos que fueran primos hermanos de nuestra calcomanía. No, son seres diferentes a los que te permitió la vida ser su guía y desde el amor y total conciencia los vas a llevar por una línea media, claro. Que ahí es donde debemos estar sentados y escuchar. Y ¿sabes qué? Como la bisabuela y la abuela te van a dar algún consejo, siempre decir sí, gracias,
claro,
porque tampoco se vale lo que ancestralmente venimos cargando.
Sí.
Recuerde, nosotros somos una generación de matriarcado. Aquí
la que rige,
la que es rige la falda.
Sí, claro.
Entonces, pues démosle las gracias por preocuparse por nuestros hijos, por nuestros nietos, y tomemos lo que realmente va a ser para beneficio de ellos.
Claro, y que sí, como decíamos, hay mucha, mucha información valiosa que se va heredando. La que no te suene o te cause duda, pues investígala, revísala, checar qué sí, qué no. Lo que decíamos de los suéteres, ¿no? Si el niño tiene mucho calor y tú tienes frío, déjalo, probablemente él está ahorita en otro nivel de actividad.
Imagínate.
Y si le va a dar frío, él va a ser el primero en pedirte con qué taparse.
Claro.
Y si se murió de frío y le dio una gripa, pues también va a tener ese conocimiento de, ah, caray, si no me tapo, me va a dar frío, y si hace mucho frío, me enfermo.
Claro.
Y no me gusta estar enfermo, a nadie le gusta.
Por
¿no?
supuesto.
Entonces es también como ir permitiéndoles, así como de pronto se va a caer y se va a raspar la rodilla. ¿Sabes qué? Ni modo. A veces así aprendemos, ¿no?
Tristemente.
¿Tú siempre y cuando veamos que esté en un espacio seguro. Claro, no lo vamos a arriesgar.
No lo vas a poner en la Torre Eiffel para que se baje solito por donde pueda.
Sí.
No. Aquí lo interesante es que, fíjate, son seres vivos, pensantes, autónomos, y tu mamá y familia, bonito. Claro. ¿Sabes qué? Lo peor que puede haber es hablarle a un niño como retrasado mental.
Por supuesto.
Tú dile a un niño, mira, Ponchito, buenos días, ¿cómo estás? Aunque tenga 3 meses. Ponchito te entiende.
Sí,
y que, Ponchito te
exactamente.
Responde.
Exactamente, ahorita que lo dices, eso es muy importante, que seamos bien conscientes de, son chiquitos, no tontos.
A ver, les habla uno como retrasados mentales a los niños.
Sí.
Y por favor, a mí algo que verdaderamente nunca me ha resonado, es que entras a una habitación en donde hay 5 niños y 10 adultos. Y tú, adulto número 11, te diriges a los 10 adultos y te olvidas de que hay niños. A
claro.
ver, cada niño se llama Juanito, Pedrito, María, Lupita, los vas a saludar
claro.
porque son chiquitos. Nosotros estamos haciendo la primer falta de respeto. Y cuando llegas tú con un niño que no saluda, ¡saluda!
Claro.
A ver,
sí,
¿cómo?
Sí.
Si tú no les pusiste el ejemplo.
Por supuesto.
El hijo va a ser, y fíjate, estos son mitos. El niño tenía que estar calladito hasta que la mamá con el ojo lo movía.
No, claro.
El niño tiene que saludar, saber sentarse, saber comportarse, porque es tu
reflejo.
Porque
no es invisible, porque
no
es invisible. Una persona más que está
¿sí?
en ese momento, en ese espacio.
A ver, claro. son muy importantes para nosotros, pero en un momento determinado ante la sociedad se vuelven invisibles.
Claro.
Entonces tampoco se vale. Vamos a darles el respeto que merecen desde toda esta proyección de lo que es tener una vida nuevecita. Los bebés huelen a nuevo, a
nuevo.
Rico. Y así van a durar mucho tiempo y no se vale intoxicarlos. Ni con nuestros conceptos erróneos sobre el día a día.
Claro.
Prueba lo que se siente el suelo frío, mi amor. Es delicioso. Comparte.
Prueba el pasto, pero con tus piecitos, ¿no?
Sí.
Que además te permite conectarte de otra manera, como con esa energía de la naturaleza.
Ciertamente.
Claro, hay que estar pendiente que no vaya a haber un bicho. Y ahí es donde a lo mejor esa es la diferencia de no decirle, no estés descalzo porque te va a picar una araña. Observa y fíjate por dónde andas pisando, mi amor.
Camina
nada
con
más.
Cuidado.
Camina con cuidado, que no vaya a haber algo con lo que te puedas lastimar. Pero claro que puedes andar descalzo aún en invierno. Afortunadamente, aquí en Cuernavaca tenemos un clima maravilloso.
Nunca
que aún en invierno.
¿Cuál es nuestro invierno?
¿No?
Sí, aquí nuestros niños son de privilegio.
Claro.
Son de privilegio. Pero bueno, ándate a Finlandia. Allá la gente se mete a albercas al aire libre, heladas, y luego regresan al sauna.
Claro.
Segura, y se meten al sauna, ¿no? De la alberca fría entran al sauna. ¿Qué pasa con ese? Yo no creo que se pongan botas de lana para salir de la alberca rumbo al sauna. Seguramente andan todos
sandalia
y desvestiditos, porque además el exhibirte no es algo que esté socialmente contraindicado. Entonces, culturalmente son historias distintas, pero no hay una estadística en la que nos hable que los niños de Finlandia se mueren en los primeros 3 meses de vida porque sus papás los dejaron caminar en
descalzos en el frío.
No, todo es cuestión de cómo tú lleves a ese ser al cual es lo más importante que estás haciendo en tu vida, porque yo sí de verdad reitero, ser padre es la empresa más grande y maravillosa que se nos permite tener.
Y hay que disfrutarla y además tener como este balance. Sí, claro, afortunadamente hoy hay mucho más involucramiento, se comparten mucho más todas las cuestiones de la crianza, ¿no? Ya no es.
Es una crianza compartida, no es exclusiva de mamá.
Exactamente.
Mamá ya no es la esclava.
Por supuesto. Y además ahí, por ejemplo, como eso también, yo la verdad es que recuerdo, y hoy me muero de risa, de acordarme los primeros 2 o 3 baños de mi bebé, ¿no? El sauna era para nosotros porque encerrado absolutamente, que no entrara ni una pizca de aire a la habitación donde se estaba bañando la bebé recién nacida, ¿no? Midiendo con termómetro que el agua indicara. Decías, es que no necesitas llegar a ese punto. Tú la tocas, la sientes, sabes que está bien, que está adaptable, y no pasa si circula un poquito de aire, nada, ¿no? Claro, ya con el tiempo uno va aprendiendo y después te relajas y dices, bueno, no necesito hacer todo este show y morirme yo de calor y acabar hecha una sopa de sudor para que no le dé airecito a la bebé mientras se baña.
La regadera les encanta recién nacidos, por ejemplo.
¿Sí?
Y vas a evitarte, hoy día que los departamentos, bueno, el concepto de vivienda es cada vez más reducido, pues tener una tina o una bañera es toda una historia. Entonces, las parejas jóvenes deciden de bañar a sus niños, a lo mejor en pareja, mamá afuera, papá adentro o viceversa, uno recibe, uno baña, y los bebés hoy se bañan desde los primeros días de nacidos en una regadera y van a ser parte de la vida.
Claro.
Eso, no te vas a bañar en una tina mucho tiempo.
Sí,
porque
exacto.
No se puede.
Sí.
Entonces, bueno, probablemente en Europa los baños de los departamentos convencionales tengan tina.
Sí.
México no.
Exacto.
Es casa jicarita.
Así
Entonces,
es.
Bueno, yo creo que tenemos que adecuarnos a lo que todos los días vamos teniendo en nuestro entorno para no hacer ni niños complicados, ni niños con problemas de adaptación y mucho menos no los enfermemos de gratis.
Por supuesto, sí.
¿No?
Y se vale, bueno, claro, estar cuidando pendientes de su alimentación, que no coman comida chatarra, pero de vez en cuando se vale
que prueben los chetos.
Claro, sí.
Se vale, y el día que prueben la Valentina les va a dar gastritis.
Así
y probablemente les tengas que dar un antiácido, pero no va a pasar nada, ya la probaron.
Sí, así es.
Hay cosas en la vida en que pues están, y más vale que sea bajo tu supervisión.
Exacto.
Y no cuando el niño vaya al kinder, que ya a escondidas lo haga y empiece a ver manejos no buenos ni
no
saludables
sabes, claro.
para su día, ¿no? Entonces tu mamá permite, en la medida de la supervisión, que el niño tenga un abanico de posibilidades tanto alimenticias como experienciales para que él pueda realmente comparar qué es cada cosa.
Básicamente es darles ese regalo de explorar, yo
creo,
¿no? Porque además, hoy que estamos en un mundo tan digitalizado, donde estamos con los ojos muchas horas metidos en una pantalla, ¿no? Desde chiquitas del celular hasta grandotas de la tele, pantallas, y de pronto ya no volteas a ver a los lados, ya no ves para arriba, ya no te tiras al pasto a ver las
estrellas.
Nubes y las estrellas con tus hijos, porque pues mejor hay que ver una serie en la televisión. Entonces es como regresar un poco a esa parte de decir, de verdad, lo más natural siempre te trae muchos beneficios.
Por supuesto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, papás reflexivos, a nosotros abuelos? Pues abrazadores, porque al final del camino los abuelos nada más abrazamos, no educamos.
Sí.
Pues que nos toca ser reflexivos con el niño, enseñarles que el entorno es maravilloso y que hoy que lo tenemos, vamos a disfrutarlo, porque lo técnico ahí va a estar.
Así
pero
es.
Lo otro quién sabe, ¿no?
Exactamente. Estamos y que no pasa nada si de pronto somos una familia donde nos gustan los animales y el perrito duerme a un lado o en los pies de la cama del niño.
Si el niño está acostumbrado a convivir con su mascota y no hizo ninguna alergia al pelo, que eso es lo más frecuente.
Exacto.
Porque tu perrito, si va a vivir contigo, es un perrito que está limpio, vacunado, protegido y puede convivir con tu bebé. Incluso si el bebé desarrollara alguna alergia y la puedes manejar por el pelo que se da,
a veces se puede.
Y el perrito tiene que estar detrás de la puerta, pero viviendo contigo, está bien.
Sí.
Si el niño no soporta las mascotas, porque yo conozco muchos bebés que no quieren,
les gustan,
no les gustan, no lo obligues.
Exacto.
Al niño hay que oírlo, hay que saber qué te está diciendo y definitivamente sentir su emoción. ¿Por qué no le gusta? Bueno, a lo mejor algún día le ladró más fuerte y se sintió amenazado por el cachorro. Claro. Y tú quieres que a fuerza el niño toque al cachorro. No, respetemos a los niños.
Y sus tiempos, porque por probablemente supuesto. Cuando son muy pequeñitos, híjole, es algo que con lo que todavía no pueden lidiar, ¿no?
No pueden.
Y conforme crecen, al rato puede ser que le encanten los perros, los adore, o otro tipo de animales, los gatos, lo que sea, ¿no? Pero darles como ese tiempo, ese espacio a que ellos se adapten y digan, ahora sí ya quiero un perrito, ahora sí ya me siento con la confianza de acercarme, como dices, el no obligarlos,
nunca,
¿no?
A algo que
todavía
niños.
No, igual que no lo vas a obligar a que exactamente cumplido los 2 años, tiene que dejar el pañal, sí o sí.
Mentira.
No.
¿Sabes tú? Justamente ayer platicaba yo con mi nuera, porque mi nietecita de año 8 meses espontáneamente decidió avisar que quería ir a hacer popó.
¿Ella?
Ella va a una escuela muy linda en Ciudad de México, bueno, a estas clases dirigidas, y la dueña de la empresa le decía a mi nuera que si espontáneamente había la niña decidido avisar 2 días, que no se le exigiera, porque podíamos crearle una obsesión por el hecho del perfeccionismo. La niña quiere hacer todo aquello que gratifique a papá y mamá, claro, y que le aplaude. Sí. Entonces, no se habla del tema, porque lo hizo 2 días, bueno, está bien.
Qué bueno.
Pero no se volvió a hablar del tema hasta que la niña es muy chiquita para tener control de esfínteres.
Claro.
Entonces, no podemos.
Probablemente vio, escuchó algo y dijo, yo también quiero probar eso.
Y es intrépida, entonces ella siempre va 3 pasos adelante. Pero no la puedes obligar, no es una regla que tengas que obligatoriamente conseguir para que tu niño sea más feliz. A ver, porque ¿de qué se trata esta historia? No se trata de hacer al niño más inteligente.
No, que bueno, ni de que tú presumas que tu hijo es casi genio.
No, que tu hijo tiene un IQ muy grande, no.
O que fue el primerito en caminar de todos, un grupito.
A lo mejor tenía año y 5 meses y el niño entonces se paró y caminó.
¿Sí?
Y no es que esté retrasado de ninguna de sus habilidades. De lo que se trata es de ser seres humanos felices.
Claro.
Y la felicidad se gesta desde el útero de nosotras mamás. Pero si en algún momento esto no fue lo más armónico, pues bueno, ya que estamos aquí, dale para que sea feliz.
Claro.
Entonces nuestra meta, y es el fin último de la maternidad, es que nuestros hijos sean felices.
Exacto.
Y vamos a ser niños seguros y felices desde el nacimiento. Entonces ustedes tienen la herramienta más maravillosa, que es el ser humano recién nacido, mamás. Y ahora nos toca encauzarlo para que seamos felices. En esta historia de la vida no se vino a sufrir.
Claro.
Tenemos que fincar muchas historias, pero la más importante es siempre conservar la línea para llegar a una meta que se llama bienestar igual felicidad.
Exactamente, así es. Betty, pues la verdad es que son muchísimas cosas de las que podríamos seguir platicando aquí. Como
un
te
placer.
Decía, me encantará regresar contigo y hacer otro episodio y seguir hablando de temas tan interesantes como esto, que nos platiques después, por ejemplo, también ya más a detalle de lo que tú haces en esta parte con toda tu experiencia con el ozono, que es maravilloso.
Me encantará.
Y bueno, pues seguir hablando de estas experiencias también de mamá, de abuela, ¿no?
Muchas gracias.
Digamos, todo ese bagaje que tú traes y que pues es increíble poderlo compartir y poder darle precisamente a las mamás que nos escuchan más herramientas, que esa es la idea, ¿no? Ser bien conscientes de tienes una vida en tus manos, sí, pero es prestadita, ¿no? Nada más somos una guía,
sí.
Queremos hacer lo mejor que podamos con ello y para eso pues la información es la clave, ¿no?
La base. Y bueno, que no se olviden que tú estás acercando el conocimiento de una manera digerida, que no es lo mismo tener que ir a un libro, sino experiencialmente tú les dices lo más allegado a la realidad, que escuchen tus entrevistas, son muy interesantes.
Muchas gracias.
Y además yo siempre te he considerado que eres una mujer muy dirigida, muy, muy puntual.
Gracias.
Y muy directa. Todo esto pues para beneficio de nuestra comunidad, ¿no?
Así
al final
es.
Del camino, esto es de lo que se trata.
Como bien dices, se trata de hacer niños más felices.
Así es.
Y por ende, mamás más felices, ¿eh? Porque tampoco debemos sufrir la maternidad. Tiene que ser disfrutada.
Ya
no sentirnos malas mamás, ¿no? Saber que lo hacemos lo mejor que podemos.
Recordemos
que le vamos a regar a veces.
Muchas
eso
veces.
Es innegable.
Pero es muy padre ser una feliz madre imperfecta.
Por supuesto. Fíjate. Me encantó tu frase. Esa es la verdad, la clave.
Sí.
Ser una feliz madre imperfecta, sabiendo que nunca lo haces desde un mal lugar,
nunca.
Al contrario, pero que pues entre más nos informemos, más difícil es que tengamos esta sensación de lo estoy haciendo muy mal, de ya no sé si voy por el buen camino o no, de hay muchas opciones válidas, no hay un solo camino a la maternidad.
No.
Y pues exploremoslas.
La autoflagelación no es lo mejor para esta historia.
No, así por es que, supuesto por favor, que no. Por supuesto que no.
Compartamos bienestar y bueno, a seguirte.
Por supuesto. Muchas gracias. Betty, pues por favor regálanos algunos datos de dónde la gente puede encontrarte, ya sea en internet, tu teléfono, tu clínica, y que se acerquen a saber también la maravillosa terapia que tú ofreces con el ozono. Y de todas maneras pondremos también en nuestras redes sociales tus datos, pero compártenoslos por favor.
Mira, nuestro espacio se llama Ozonoterapia Cuernavaca, estamos ubicados en Nueva Bélgica 217, esto es Colonia Reforma Lomas de Cortés, estoy en la límite. Y nuestros teléfonos son 372-2636 y 372-2638. Aquí estamos laborando lunes, martes, jueves, viernes. Los miércoles laboramos en Ciudad de México, en un hospital muy lindo en el sur. Ahí estamos para una población cautiva desde hace más de 20 años con muy buenos resultados. Sí, trabajando en la parte de la ozonoterapia. Pero bueno, me va a dar mucho gusto que nos busquen y ya platicaremos en otro espacio que tú nos regales.
Claro que sí. Tienes una página en internet donde también te pueden ubicar y bueno, les dejaremos la liga en nuestras redes. Pero si quieres compartirnosla también para que sepan dónde encontrarte los que no nos escuchan aquí tan cerquita en Cuernavaca.
Ozonoterapia Cuernavaca, www.ozonoterapiacuernavaca.com.
Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Betty.
Gracias, un placer
saludarte y por aquí día, esperamos seguir platicando más adelante.
Claro que sí.
Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó esta información, por favor compártela para ir creciendo nuestra comunidad y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí compartiremos más información y datos de nuestros invitados y puedes buscar un nuevo tema cada martes, porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.